cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde las próximas horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y de que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello, de que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
En el negro de tu capa, mi camino se cruza con tu rojo corazón. Cintas gauchas en las cañas de Tacuara, donde yo te dejaré tabaco y ron, donde yo te dejaré. Ofrendas para ti no han de faltar.
Elegua, orilla, ábrenos los caminos. Elegua, orilla, déjanos continuar. Santitos milagreros háganme recordar que el tiempo pasa pronto y la vida se va.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y de la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera y desde este dualismo y desde este vaivén que hemos contado esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Las 4 y 5 aproximadamente de la tarde del 25 de septiembre, lo acabo de descubrir, por cierto, que es 25 de septiembre. Informaros que podéis llamar al teléfono 93-317-73-66, repito, 93-317-73-66. Bueno, estamos aquí todos reunidos, estoy esperando ansiosamente a mi querida copilota Claudia, pero no ha llegado, llegará de un momento a otro. Hablaremos hoy de lo relativo y de lo absoluto. un tema un poco complicado, pero intentaremos relativizarlo, intentar llevarlo un poco a lo que es el día a día, cómo llevamos nuestras vidas, si las relativizamos, si las absolutizamos, si somos conscientes de ello y hasta qué punto. Bueno, estamos todos aquí. Tengo a mi lado derecho a Rosy.
Buenas tardes.
Cuba. Jaume.
Hola, buenas tardes.
Josep.
Buenas tardes.
Albert, Ander, un compañero. Buenas que le haremos una pequeña entrevista. Silvia.
Hola.
Eu.
¿Qué tal?
Santi.
Hola.
Isar.
Hola, buenas tardes.
Lucía, los mandos.
Hola, buenas tardes.
Oscar.
Buenas.
Martín de fondo. Y bueno, los que llegarán en breve. Bueno, pues como os decía, estamos aquí otra vez emitiendo desde el cariño y desde el calor humano y físico de nuestro pequeño estudio. El tema de hoy, como decía, será lo relativo y lo absoluto, partiendo de la connotación histórico-política y filosófica de estas dos corrientes, con la intención de relativizarlas y llevarlas a nuestro día a día. ¿Cómo solemos llevar las cosas en la vida? ¿Las relativizamos o las absolutizamos? ¿Y si somos conscientes de ellos y hasta qué punto? Daremos espacio a las reflexiones, a los invitados y al debate, con el fin de seguir creciendo desde el cuestionamiento constante. Gracias a todos por venir.
¡Bravo!
Bueno, chicos, como yo planteaba un poco, pues el tema es un poco este, lo relativo y lo absoluto, ¿no? Que se hace un poco grande, un poco inmenso, pero es eso, intentar llevarlo a lo pequeño, a lo cotidiano, al día a día. Dale, Silvia.
Yo no lo he hecho, como no sabía exactamente, no lo he hecho al día a día, he hecho más un vale. Par de temas así un poco general.
Vale, genial, estupendo, vale. Bueno, ¿quieres empezar con tu reflexión? ¿No? ¿Empezamos con Santi?
Vale.
Vale, Santi.
Relativismo-absolutismo, 25/9/2013, reflexión. No estamos hablando de historia ni política, como tampoco hablamos de física o astrofísica, no hablamos de Einstein ni de Luis XIV. No hablamos de la velocidad de la luz, tampoco hablamos de feudalismo, ni de monarquías imperialistas absolutistas. Relativismo, cuando hablamos de lo de fuera, o lo extraño, a veces de cara a la opinión general la sentimos con tolerancia, cuando no es importante o no nos afecta directamente. A mí, a fin y al cabo, actitud hipócrita y a veces condescendiente. El patriotismo, la lujuria, la política, el deporte, en general la salud o sanidad, también las instituciones con su aburrido... Acusación creía de la justicia con inexorable burocracia. Son poderes fácticos influenciables, por ello manipulables desde afuera. La subjetividad es lo contrario, la categoría de verdad, lo absoluto, es lo contrario a lo relativo, lo mío, lo íntimo, lo personal, el terreno de mi propia conciencia, los sentimientos inalienables frente a los poderes fácticos influenciables. Lo ambiguo vendrá a ser a lo que no se le da importancia, lo que se sale de nuestra conciencia, diríamos ya para terminar relativo.
Me ha gustado mucho eso que decías de lo absoluto, como mío, que decías que es algo como muy personal, no muy íntimo, que era un poco lo que comentábamos en la asamblea con Martín, ¿no? O sea, lo absoluto en realidad, yo creo que no existe, lo planteábamos con Claudia también la otra tarde, existe en el momento en que alguien lo impone, de alguna manera. Pero quieras o no, nos creamos un poco cada uno unas microverdades absolutas, ¿no? Martín, por ejemplo, comentaba que para él lo absoluto es el cariño hacia sus hijos, de alguna manera, ¿no? Entonces, es ese absoluto, esa intimidad de lo absoluto, ¿no? O ese absoluto íntimo, que es súper curioso, ¿no? Porque lo absoluto en realidad lo vemos como algo muy magnífico, muy imposible, y en realidad es eso, ¿no? Nos creamos unas microverdades en las que creemos y en las que ahora, no sé, hay gente que sí, pero antes, por ejemplo, se luchaba y se daba la vida por esas verdades, ¿no? Por esas pequeñas absoluteces. Sí. O como se diga. Y de hecho planteábamos, bueno, acaba de llegar Clau.
Hola.
Mi compañera.
Hola, hola.
Y de hecho el otro día planteábamos
un poco esto del absolutismo en el campo de la ética y de la moral, no tanto en lo político. Uh-huh. Donde, por ejemplo, hoy en día vivimos en un mundo de luchas sin sentimientos de por medio, ¿no? Antes uh-huh. se luchaba por el amor por una mujer, por uh-huh. la familia, por la patria, ya se esté de acuerdo o no en este punto de vista, ¿no? Pero como que había un trasfondo uh-huh. mucho más uh-huh. potente. Uh-huh. Moralmente y éticamente.
Sí, sí.
Hoy en día las guerras son puramente económicas, políticas y...
Claro, habían ideologías que ahora parece que se han perdido.
Exactamente, en un mundo de donde hemos perdido ideologías, valores y un montón de historias. Y entonces Clau, por ejemplo, planteaba una cosa muy interesante y era el concepto de que el problema viene porque hemos perdido una identidad. O sea, si antes era una identidad ideológica, como decía Silvia, ahora la identidad es una identidad económico-financiera.
Práctica.
Sí. Y entonces son identidades donde la gente no se identifica con lo que siente, sino con lo que posee, ¿no? Ella, por ejemplo, comentaba, y ahora pues lo importante es quién nos identificamos en quién posee el último iPhone, quién posee el último iPad, quién posee todas estas tecnologías nuevas que tenemos, o antes, hasta hace unos años, se hablaba de coches, hasta hace unos años, y todavía hoy se habla de ropa. Un montón de cosas, ¿no? Que no tienen por qué quitar la identidad de una persona, pero que de alguna manera sí que se ha llevado uh-huh. la ideología hacia esas vertientes, uh-huh. ¿no? Hacia un poco hacia esos límites.
Yo no sé si fue en un libro de Rick Fromm, no sé si fue El miedo a la libertad, me parece, que ponía, o sea, opositaba entre lo que es ser y lo que es tener. O sea, no porque poseas más cosas eres más.
Claro.
Es porque eres más cosas que eres más, pero no porque las posee.
¿Quién era este hombre?
Erich Fromm, creo
Erich
que
Fromm.
Era.
Okay.
Creo.
Vale. Pues sí. Entonces, pues, los planteamientos del debate eran un poco estos, ¿no? O sea, hemos perdido un poco todo lo que eran esos valores, esas ideologías, esas luchas por algo, y mientras que pues estamos autodestruyéndonos por movidas financieras que ni siquiera nos compiten, que ni siquiera decidimos nosotros, y bueno, un poco eso.
Notamos el otro día con Flavi hablando del tema, es que se producen unas ideas absolutas o unos valores absolutos cuando hay una necesidad de organizar un grupo de personas, que sea una sociedad, que sea la institución psiquiátrica, que sea la institución carcelaria, allí se imponen unos valores o unos principios, unas reglas que son impuestos un poco como absolutos, ¿no?
Sí.
Y esto, bueno, pues sí, se hablaba antes como de ideales, pero también, y hasta llegar a hoy, que no tenemos ideales, pero al final lo que es impuesto hoy también es el dinero que es impuesto a través de la sociedad capitalista. Entonces no es tan claro, pero es como si fuera nuestro ideal, de una cierta manera. Porque tendemos a querer productos de consumo. Es como más escondidos, pero es un poco también como una forma de religión, si queremos.
Sí, total. Total, total. Y también hablábamos, por ejemplo, del sistema asambleario, ¿no?
Sí.
En como una microsociedad. O sea, ¿hasta qué punto? O sea, que digamos que el sistema asambleario es como una manera de relativizar lo absoluto, de alguna manera, porque no hay jerarquías, es todo, se desarrolla todo horizontalmente, todos somos iguales y tal y cual. Pero realmente, en el fondo del sistema de la asamblea, ¿hasta qué punto se quedan abajo los que son más tímidos, los que son más callados, los que no levantan tanto la voz, los que son un poco más íntimos, más cerrados, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es cierto que no se acaban creando roles de más o menos poder dentro de una asamblea, por ejemplo? Y aquí no queremos criticar la asamblea, sino son puntos de cuestionamiento que pueden dar espacio a un debate o no, como queráis.
Sí, también eso, hablamos del concepto de igualdad y libertad, ¿no? Si hay una, como un tipo de organización donde todo el mundo es igual, pues se tendrán que tener una regla para que unas reglas para que todo el mundo pueda ser igual, entonces falta la libertad. Sin embargo, si hay libertad, pues habrán unas personas que hablan más fuerte, entonces ya no hay igualdad. Entonces, es difícil encontrar también una alternativa a lo que estamos viviendo nosotros ahora.
Un poco de autogestión, ¿no? También. Un poco de autoconciencia.
Sí, autoconciencia, pero también el respeto es relativo, ¿no? ¿Hasta dónde llega el respeto? Si se ponen unas reglas absolutas, pues hay reglas, pero si se deja libre el hecho de elegir hasta dónde tú respetas a una persona, también las personas pueden tener ideas diferentes.
Sí.
Claro, hay cosas chungas como no matar, que todo el mundo piensa que es mal, pero...
Vale. Bueno, chicos, nos acaban de avisar que tenemos un invitado especial, pero ya lo diremos luego. Y bueno, no sé, ¿qué pensáis de lo que estamos hablando? O sea, creo que es un espacio que da mucho a que hablar y tal. En la asamblea, por ejemplo, comentábamos otra cosa, hablando de lo relativo y de lo absoluto, ¿hasta qué punto podemos relativizar o tolerar cosas como sistemas culturales donde existe la ablación, el fundamentalismo islámico, todas estas cosas, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto podemos relativizar estas cosas que para nosotros son impensables, el hecho de que a una mujer la tengan que cortar sus partes genitales, o a los hombres también, porque no está permitido que sientan placer, o sea, cosas así que para nosotros son completamente absurdas, hasta qué punto las podemos relativizar o tolerar o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, no sé, son como puntos de reflexión ahí que dejamos sueltos por si a alguien le apetece.
Sí, mira, por ejemplo, yo planteaba, bueno, por fin... ¿Ya? Qué bueno, porque aquí, mira, como somos familia, pues pasa de todo, ¿eh? Te quitan las cosas de las manos, te las vuelven a poner, porque aquí sí el relativismo y el absolutismo entre nosotros no existe, no está marcado. Yo planteo desde el punto de vista de desarrollo y mejoramiento humano hasta dónde es lo relativo y hasta dónde es lo absoluto. Y lo puedo transmutar o lo puedo... llevar a un punto de comparación más simple. ¿Hasta dónde es lo bueno que hace cada ser humano desde el punto de vista donde está situado? ¿Y hasta dónde es lo malo que hace? Generalmente la humanidad piensa, y eso lo he podido constatar yo en investigaciones y encuestas, que todo lo que hacen está bien hecho. Nadie hace nada mal hecho. Todo el mundo es bueno.
Esa es tu opinión.
Yo he visto cosas crueles y no me lo puedo explicar cómo esta persona me dice que es una buena persona y está haciendo un acto de crueldad. Pero día a día vemos lo mismo. Nos está pasando eso. Yo recordaba, ahorita cuando llegamos y lo comentaba, una película norteamericana basada en hechos reales de Barbara Streisand sobre el fascismo, y que ella le dieron a escoger entre sus dos hijos. La niña tenía 4 años y el niño tenía 2 años, y uno había que cremarlo. Ella le dijo al policía que por favor que se la llevaran a ella y que dejaran a sus dos hijos. Y sin embargo el policía le dijo, o escoges o me lo llevo a los dos y los cremamos. Yo digo, en este momento, tú como madre, tú como padre, le dices, entregas a un hijo tuyo para que sea cremado. Entonces, el mundo está lleno de horrores, el mundo está lleno de maldad, todavía siguen las torturas, todavía siguen las violaciones, todavía el mundo tiene armas y no las acaba de deponer. Sin embargo, tú le dices a una fábrica de obreros que fabrican armas, que necesitan deponerse, y te dicen que no se van a quedar sin trabajo, que qué es lo que van a hacer. Para ellos es maravilloso crear un arma. Sin embargo, un arma destruye a un mundo. Todavía tenemos secuelas de Hiroshima y Nagasaki, gente que están naciendo con problemas de la bomba del napalm. ¿Y hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo lo que hacemos? En estos momentos que estamos también de trascendencia social, ¿avanzamos hacia un estado mejor o retrocedemos al fascismo de nuevo. Están pasando tantas cosas y que la gente dice que cree que es buena, que la está planteando. Y tenemos, por ejemplo, el empoderamiento. El poder que tiene un individuo, ya sea en el ministerio, en el Estado, en el gobierno, de dictar una ley. ¿Y a cuántos afectan esa ley? Porque nadie se calza sus mismos zapatos. Siempre decimos, si te calzas el zapato del otro, sabrías qué estás planteando, qué estás pidiendo, qué necesitas hacer, qué tú consideras que es bueno. Siéntelo en tu propia carne. Sin embargo, no, todavía se dictan leyes y hasta dónde es bueno y hasta dónde es malo. ¿Qué punto es el medio de lo que se está haciendo, de lo que un individuo tiene en su capacidad en ese momento en sus manos? Aunque después se arrepienta a los 20 años todo el mal que se ha hecho a la sociedad, ¿dónde queda eso?
Vale. Sí, yo quería comentar solo una cosita, que en los Estados Unidos, por ejemplo, hablando de contradicciones y tal, o sea, es increíble que se permita, por ejemplo, tener armas siendo menores de edad. A los 15, 16 años, si no me equivoco, puedes tener una arma, estás en derecho de tener una arma, ¿no? Hablando de las armas, como decías tú. Y otra cosa es también que planteamos con Claudia el otro día, el sistema de la democracia, ¿no? El sistema democrático, por una parte, es verdad que favorece a la mayoría y se intenta que sea, pues, relativamente democrático, pero siempre queda una minoría de fondo, ¿no? Con todos los sistemas que tenemos políticos, siempre hay una minoría de fondo que nadie, o sea, que no viene considerada. O sea, no hay. Entonces, ¿hasta dónde está el límite? ¿Hasta qué punto? ¿Cuáles podrían ser las propuestas? ¿Dónde podríamos llegar para que hubiera un poco más de igualdad, ¿no? En todos los aspectos? Porque el sistema democrático parece, debería ser uno de los que funcione, pero en realidad, según mi opinión, funciona hasta un cierto punto. O sea, el sistema democrático, por mucho que la mayoría escoja y tal, siempre queda de trasfondo una minoría que no se le escucha y que no tiene ningún peso, de alguna manera, ¿no? Y ahora ponemos un poquito de música, nos desconectamos y...
Estamos en este punto escuchando 91.4 FM Radio Nicosia, para ti y para romper las barreras de los psiquiátricos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
Y ahora tenemos aquí a Luisa, que nos relativiza. Silvia, perdón. Ay, ay, Silvia, ay, perdón,
ay,
cariño.
Ay, Flavia, ay, ay,
que nos relativizará y nos absolutivizará. O como se diga.
Bueno, antes que nada, quiero dedicarlo a la Gloria y el Xavi, que están así. Al Santi, que me dijo de qué iba. A la Flavia, que está aquí con la Claudia. A la Rosy, que es una monada.
Gracias.
A la Luisa y bueno, a toda la gente que me he dejado, que también son una monada. Existen formas de amar relativas. Si van bien las cosas, la pareja es positiva, pero si hay problemas, el amor desaparece. a veces se convierte en odio. Por otro lado, cuando el amor es absoluto, se da todo y se recibe todo. Aunque haya problemas, el cariño y la pasión borran todo lo negativo. Hay cosas que tienen que ser relativas, porque no todos somos iguales y tenemos distintas opiniones. Pero hay otras que son verdades absolutas. Como la muerte. Aunque las religiones se encargan de relativizarlas.
De la muerte a través de las religiones. O sea, no me lo había pensado, planteado nunca, y puede que se esté de acuerdo o no, pero es interesante como la muerte que la vemos, no sé qué opináis, pero la muerte que la vemos como algo súper absoluto, en realidad las religiones de alguna manera la acaban relativizando, ¿no? Hay quien cree que se irá más allá, hay quien cree que estará la reencarnación, hay quien cree, ¿no? Y es interesante.
Yo soy una de ellas que tengo ese criterio de que hay vida más allá de la vida. Cuando a mis manos llegó el libro de Brian Wells, el doctor norteamericano, Vida, Muchas Vidas, Muchos Sabios, empecé a planteármelo. Y después leí Vida Más Allá de la Vida y me introduje en ese mundo y me quedé para siempre. Creo que sí, esta que tenemos ahora es una vida, pero una vida continua, constantemente. Creo en la reencarnación. Y la religión, sí. La religión generalmente son tabúes, son cosas que estancan al hombre y lo absolutizan, que no les da cabida para un razonamiento, para una libertad, para un pensamiento libre. Y de religiones estamos llenos, inclusive las guerras más bárbaras que el mundo ha tenido ha sido por religiones. Y lo hemos sufrido todo. Y a partir de ahí no hemos podido salir de ese caos. Yo tengo otro ejemplo también. Recuerdo cuando yo era pequeña en Cuba, era prohibido tener un dólar en el bolsillo. El que tuviera un dólar, se le cogiera, tenía 8 años de cárcel. Y después, cuando ya llegué a la adultez, el dólar fue liberado y es necesario. Bueno, y esos 8 años de cárcel que aquella persona tuvo por tener un dólar en el bolsillo para llevar comida a su familia, ¿dónde quedó ese tiempo? ¿Qué fue de ese espacio de vida? Se fue absoluto, se fue radical. Y después se fueron relajando las cosas, se fue aprendiendo, se fue evolucionando, pero todavía nos queda tanto tramo por avanzar, por alcanzar. ¿Hasta cuándo la religión va a ser un tabú? ¿Hasta cuándo el hombre va a estar preso y amenazado de que le vendan el paraíso? ¿Hasta cuándo?
No se sabe.
Val, a mi m'agrada més el relatiu que l'absolut, però fins i tot el tema d'agradar-me és el relatiu. També ho relativitzo perquè penso que el que hi hagin algunes coses absolutes per nosaltres ens dona a on agafar-se, no? Perquè si tot és tan relatiu, bueno, què fem, no? Per exemple, està bé que tots ens posem d'acord amb que matar algú és absolutament dolent, no? Això també relativitza, perquè si es mata en defensa pròpia o en defensa d'un altre ésser, doncs potser es pot relativitzar, però és bo que hi hagin algunes coses on agafant-se, no? Per més que les coses siguin relatives, sempre és millor la persona que té, jo què sé, una caritat amb una altra persona que la que li pispa els diners, no? I ara no estic mirant el Congrés dels Diputats, no? Però bé, hi han coses que abans eren absolutes, com per exemple l'absolut de la religió amb un Déu, i avui en dia això per molts és relatiu, no? I necessitem aquests molts, doncs, que hi hagin algunes veritats també on agafant-se.
Claro, i de fet en parlàvem amb la Clau, que hi ha gent que per exemple l'absoluto lo ve en la música, per exemple, no? Tenemos aquí, por aquí pasan un montón de músicos y o aunque no seas músico, ¿no? Hay como que verdades a las que tú agarrarte como para sostenerte un poco, ¿no? Porque la vida es tan frenética y tan dispersa y tan relativa en muchos aspectos, que es verdad, es cierto que se necesitan a veces como puntos de referencia firmes a los cuales agarrarte, ¿no? Hay gente que se agarra a la religión, hay gente que se agarra a la música, hay gente que se agarra a la naturaleza, hay gente que se agarra a la familia, hay gente que se agarra... Y así pues absolutizamos ciertas cosas que son relativas según para qué personas, ¿no? Y sí, un poco eso.
Sí, sí, has hecho un resumen perfecto.
Bueno, Luisa, vamos contigo.
Muchas gracias, Flavia. Bueno, he vuelto después de mucho tiempo sin estar en una radio en Nicosia, pero eso me ha dado tiempo para pensar más y más. Y ya sabes que yo soy una... Bueno, a mí me gusta escribir mis pensamientos. Y si puedo, leo unos cuantos, ¿vale? Venga, el primero va así. Si yo tuviera que ser lo que dicen los demás, me moriría de pena. Pero resulta que tengo mi vida interiorizada paso a paso, día a día. Solo tengo que parar y mirar un poco atrás para así continuar lo que yo llamo mi vida. Tengo. Yo no tengo nada. ¿O realmente tengo y no lo sabré hasta mañana? Los nervios no sirven de nada, pues ellos matan las ilusiones de mis miradas. Es curioso curiosear, aunque puede ser que luego me arrepienta de haberlo hecho. Todo es posible, nada es inalcanzable, solo el tiempo es efímero. Solo sirvo para una cosa, para vivir y dejar vivir a los demás. Aunque no sé si sirvo para eso, más o menos. Eso lo decidirá el tiempo. Algunas circunstancias me ponen entre la espada y la pared, y en esos momentos me gustaría desaparecer. Gracias.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Black night is falling.
Un paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Una
Tuvo un sueño y su sueño pues se fue cumpliendo. Estaba muy contento, estaba muy feliz, pero a él le hubiera gustado que ese sueño hubiera durado toda la vida, aunque realmente por muchas circunstancias pues la relación se rompió porque no pudo ser. Entonces bueno, ese hijo se llama José y ya voy a leer. José tenía pareja. Ella y él estaban viviendo una relación que esperaba durara a ser posible toda una vida. José nunca había tenido compañera. Su inexperiencia era un arma que cualquier día podría revelarse hacia su propia persona. A los 2 meses de común acuerdo y después de comer en un buen restaurante barcelonés, alquilaron una pensión en esta ciudad. Sin plasmar detalles, esta velada fue para él un sueño hecho realidad, un sueño cumplido por miles que nunca se han realizado. Y en este mismo año, también los dos juntos y en la misma pensión, pasaron las fiestas de Nochebuena, Navidad y San Esteban. La economía no era muy bollante, pero no obstante, fueron de compras y cenaron en el ático de un restaurante con música de fondo y velas en la mesa. La pensión estaba de reformas y no funcionaba la calefacción, pero a pesar del frío fueron unos días inolvidables que siempre han recordado con mucho cariño. Cuando estuvieron de vuelta, José estuvo unos días cojeando y al preguntarle a los amigos por su cojera, decía que estaba herido de guerra por la batalla que había librado en estos 3 días. Al poco tiempo de estar juntos, surgieron entre ellos serias dudas de lealtad, por lo cual por primera vez hubo una serie de acusaciones que después de entrelazar unas palabras no meditadas dio lugar al primer enfado. A la mañana siguiente, después de pedirse disculpas, volvieron a darse otra oportunidad. Pero vinieron después 2, 3, 4 y un sinfín de enfados y nuevas oportunidades. José, acostumbrado a hacer mucha vida social, visitando familias, amigos, conocidos, se veía con la necesidad de pasar muchas horas al día al lado de su compañera, por lo que poco a poco fue recortando las visitas sociales que hacía. Su nerviosismo era cada vez mayor. Él la quería y ella parecía sentirse feliz a su lado. Pero su mente no dejaba de pensar ni un solo instante. Entonces intuía que si la dejaba le podría hacer mucho daño. Y entonces ella nunca se lo podría perdonar. En uno de esos días que se enfadaban bastante, bastante fuerte, José no podía conciliar el sueño. Y viendo que tarde o temprano podría volver a perder la razón, antes de cerrar los ojos, la media hora que consiguió dormir, ya había meditado a tomar una decisión definitiva. Por la mañana, como de costumbre, ella llamó a su habitación, pidiendo nuevamente perdón y deseando que le diera otra oportunidad. Pero esta vez José, con una firmeza inusual en él, le dijo: lo siento, pero he decidido que cada uno debe seguir el camino que teníamos antes de conocernos, porque cada vez nos alteramos más cuando nos enfadamos, y por el bien de los dos es mejor terminar con nuestra relación. Ella se fue llorando. A él se le partió el corazón en dos. Ella al principio seguía insistiendo para volver, pero José nunca volvió a echarse para atrás. Y con el tiempo han entablado una buena amistad, cosa que hizo muy feliz a José, porque era siempre fue su preocupación y su deseo. José hubiera deseado que ese sueño fuera completo y hubiera durado toda la vida, pero faltó entendimiento, paz, tranquilidad. No era una relación buena que conviniera a ninguno de los dos.
Muy bien.
Sí, me ha gustado mucho. Y sí, es que es como que nada es absoluto, ¿no? O sea, también en las relaciones estamos cambiando continuamente. Y en algún momento uno puede pensar seriamente que sea para siempre, pero es como un fluir constante y las dos personas pueden cambiar cada uno por su lado sin darse cuenta.
Y pueden seguir siendo amigos, que también eso es importante, porque bueno, si una cosa no se puede, pues no se puede. Y lo importante siempre creo que es seguir adelante, tanto para uno como para otro. La vida es para todos igual y para poder así vivir. Gracias.
Yo necesito hablarte y así lo haré. Nosotros que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. Nosotros que nos queremos tanto, separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro en nombre de este amor y por tu bien te digo adiós.
Desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino.
Nosotros.
Déjate llevar, coge nuestra mano y hagamos juntos un mundo más humano. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
La tarde es maravillosa, el encuentro genial. Los que estamos aquí, imprescindibles, pero yo me tengo que ir y me despido con uno de los objetivos que tiene Desarrollo y Mejoramiento Humano: dar promoción a la vida y obra de José Martí. Esta poesía todo el mundo la conoce y es para despedirme. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos ni ortigas cultivo, cultivo una rosa blanca.
Vale, ahora vamos con... Bueno, tenemos un invitado especial, Ander, desde el País Vasco, directamente llegado desde el País Vasco. Bueno, llevas ya un tiempecito viviendo en Barcelona.
Sí, ya llevo unos 10 años aquí, sí.
Bueno, pues háblanos un poquito de ti. Me comentaste anoche que tenías varios proyectos y
bueno,
musicales.
Sí, ando en varias bandas y varios proyectos. Yo ya sabía traer un disco que hemos sacado este año, de un proyecto que se llama Ginkgo Biloba. Y bueno, esto es una banda que se montó un tanto por casualidad entre tres amigos que estábamos en otros proyectos, y decidimos montar una banda de una manera un poco diferente a las demás, ¿no? Al estándar. De manera que lo que hicimos fue colocar tres micrófonos en un local, con los tres con su instrumento, y empezar a improvisar, ¿no? Y cada uno podía cantar cuando quisiera, y tampoco eran unas reglas muy estrictas de todo, un poco lo que uno le pedía, el otro fluía con él, y bueno, hubo muy buena conexión. De manera que comenzamos con el proyecto un poco más en serio, y bueno, este es el resultado, el disco que os he traído, que se llama Crew. La banda se llama Ginkgo Biloba, no sé si lo he dicho.
Sí.
Vale. Y nada, pues la música que hacemos anda un poco entre... Tiene diferentes influencias, como puede ser el krautrock de Alemania de los 70, un poco precursora de lo que es ahora la electrónica. También tiene un poco influencias post-punk, también de finales de los 70, y bastante de psicodelia. O sea, son... Como os digo, una música que surge de la improvisación, que es un fluir constante entre las ideas que uno propone, que el otro coge y aporta algo, y así se van creando un poco las canciones, se va afilando un poco la punta del lápiz, como decimos, y bueno, pues aquí estamos.
O sea que, por ejemplo, en los bolos o en algún concertillo que tengáis o en algún concierto o algo, ¿cómo fluye más o menos? Porque si es mucha improvisación...
Bueno, no, ya los temas surgen de la improvisación. Al final acaban teniendo un orden bastante marcado. Pero sí, siempre permite salirse un poco del guión. Bueno. También solo somos tres. No te obliga tampoco a estar tan pendiente y nos conocemos bastante bien, que si cualquiera hiciera cualquier cambio nos sabríamos adaptar, como esa manera de trabajar que tenemos ya está bastante, bastante hecha. Y siempre solemos llevar en algún concierto, bueno, lo estamos presentando el disco, pero como no dejamos de hacer otros temas nuevos y que tampoco estén del todo finalizados o perfilados, pues siempre llevamos alguna cosa que está un poquito en el aire que permite estos viajes, ¿no? Estos...
Vale.
¿Y qué instrumentos tocáis?
Pues somos batería, bajo, guitarra. En algún tema yo me cambio a la trompeta y voces.
Uh-huh.
Y en algunos temas canta uno, en otros temas canta otro. Y bueno, a veces hacemos coros y todo. Bastante libre, la verdad. Bueno, es una... las normas que seguimos más o menos son que todo vale, todo está permitido, cualquier idea que se proponga se tiene que probar al menos una vez, Y por otro lado, si alguien no está de acuerdo con algo, pues automáticamente se descarta y...
Eso es muy interesante, ¿no? Porque el fondo, el trasfondo de la improvisación es propio de eso, que todo es válido, que no hay errores, no hay equivocaciones.
Sí, bueno, la manera de trabajar, nosotros trabajamos, grabamos todos los ensayos un poco en baja calidad, pero para recordar un poco las ideas, separar las ideas buenas de las ideas malas, de, y con eso luego vas haciendo un compendio de, y vas perfilando una cosa que tenga una forma más... como una canción, sin pasarte de... Claro, tenemos temas que igual han durado 35 minutos, ¿no?
Bueno, pues... Eso implica un... Como un llevarse bien, ¿no? Y como a nivel humano en el grupo, es como... Se tienen que entender, ¿no? Yo creo que tiene... Que por ahí el Jingo Biloba aparece como resultado... de un encuentro entre ustedes tres a humano que después se transforma en algo musical, ¿no? Porque si no, es complicado trabajar.
Sí, ya te digo que salió un poco por casualidad, porque no nos habíamos planteado montar una banda. Fue una quedada de un día y vimos que había un feeling increíble entre los tres. Y bueno, entre tres es más fácil entenderse que entre 20 también, pero... sí, no, la verdad que nos llevamos muy bien y... Y a nivel musical creo que tenemos todos unas direcciones bastante comunes, ¿no?
Muy bien, bueno, pues vamos con un poquito de música.
Yeah.
cantáis en inglés.
Sí.
Te quería preguntar por qué, si es también por las influencias de otras bandas que tenéis o simplemente porque pensáis que es...
No, supongo que es una mezcla de factores, un poco, sí, las bandas que hemos escuchado siempre han estado en inglés. Uh-huh. Y por otro lado, pues a mí me resulta más fácil para... Porque yo creo que entiendo que nos resulta más fácil igual por el... Por las características del idioma, es una cosa que le da muchas vueltas. Me resulta más fácil cuadrar una rima en un idioma como el inglés, que tiene mucha consonante, que suena muy... No es tan musical como el castellano. El castellano es un idioma que te obliga ya a cantar cuando estás hablando. Es mucho más melódico, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, muchas veces que escribí en castellano y vas muy condicionado con la melodía de la palabra a la melodía de la música. Se te hace un poco más trabajoso el cuadro. A veces tienes que sacrificar lo que quieres decir para que la música funcione. Desde mi punto de vista tampoco es... Entiendo que para otros estilos va muy bien, pero, no, pero para lo que hacemos nosotros, no sé.
Sí, estoy de acuerdo que para ese estilo para mí es mejor el inglés. Y te quería preguntar, ¿podrías nombrarnos algunas bandas que os gustan? O
bueno, pues
que como
podríamos decir Can, es una banda de primeros de los 70 de Alemania. Y otra banda también de krautrock, Joy Division, como bandas conocidas así que podríamos decir, otras no tanto como Grauzón, está Iggy Pop, están los Pistols, está un poco, todos somos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? Y ahí sale la mezcla de todos y eso es lo que sale.
Bueno, tenemos que ir cerrando porque ya se nos acorta el tiempo.
Vale.
Pero un placerazo haberte tenido aquí con nosotros, Ander, y cuando quieras volver, bienvenido eres, con cualquiera de tus proyectos.
Muy bien.
Quería decir que el tema que acabamos de escuchar se llama Gasoline, que estaba bastante guapo. Bueno, a mí me hizo recordar a un par de grupos de post-rock americano que se llaman Tortoise y Explosion in the Sky, que son bastante buenos también, y bueno, y un montón de músicos más que tú decías, Clavo, Alman.
Sí, me recordaba un poco Fugazi, ¿no? Triste.
Vale. Así que cuando quieras, bienvenido.
Vale, muchas gracias.
Gracias a ti por venir.
Berlín. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Vale, bueno, ahora tenemos a Fernando Martínez de Are, un club social que nos viene a explicar un caso, sí, de una compañera.
Bueno,
¿no?
en primer lugar, dar gracias a Radio Nicosia por dejarme hablar. Bueno, dejamos el pelotear. Yo pertenezco al AREP, concretamente al Club Social del AREP, que tiene una comisión, que se llama la comisión Son Aquí, que es una comisión que, digamos, se ocupa de relacionar a la gente del Club Social de AREP con la sociedad, ¿no? Con la comunidad. Dentro de este tipo de relaciones incluyen las actividades de tipo solidario. Y vengo a hablar de una actividad de tipo solidario que organiza esta comisión de Club Social, que es la campaña a favor de la AIDA. La AIDA es una chica de unos 15 años. ¿Se me oye? Es una chica de unos 15 años que tiene un problema de parálisis cerebral, tiene muy poca movilidad. Entonces sus padres quieren pagar una operación que me parece que es Estados Unidos. Son, si no me equivoco, 60.000 euros la operación les cuesta. No tienen este dinero y están tomando una serie de iniciativas para sufragar los gastos. Y dentro de estas iniciativas está el acceso a nuestro club social. Nos ha llegado la noticia, bueno, el caso de esta chica, y estamos contribuyendo a pagar la operación. Entonces, os voy a explicar un poco las cosas que hacemos. Vamos a ver, el 5 de octubre, sí. Son tres días de venta, ¿no? El 5 de octubre, en el Parc de Santa Sisi, en la Plaza Congrés, dentro de las fiestas del Congrés, se puede hacer por línea 5 para Congrés, se venderán pulseras y libros de segunda mano. Es un mercadillo que se hace para solidarizarnos con la AIDA. Se repite en el mismo mercadillo el 16 de noviembre, pero en la Plaza de Hispano Suiza, de 10 a 18 horas. Se va con línea 5 y se baja en la estación de Sagredo. El 30 de noviembre lo mismo. La fiesta de San Andreu.
¿El día qué, perdón?
30 de noviembre. En el marco de la fiesta de San Andreu, de 10 a 15 horas, en la Plaza Canfabra. Se accede con la línea 1 de metro, bajas de San Andreu. Y ya te digo, se harán, no sé si será alguna cosa más, pero en principio el plato fuerte es la venta de pulseras y luego de segunda mano. Te hago una pulsera. Lástima que no haya camas, la podemos ver. Mira, vale. Ahora podéis quedar.
¿Tienes un sueño?
Además es bonita, es solidaria y es bonita.
Para AIDA.com. Vale,
¿y qué más puedo deciros? Bueno, también os voy a os voy a dar la página web de esta chica. Dale. Por si alguno de vuestros oyentes y bueno, nuestros oyentes quiere efectuar donativos o participar en la campaña. La página es www.solidaridadparaaida.com.
Solidaridad para AIDA.com.
Y bueno, si queréis preguntarme alguna cosa más, bueno. Una cosa que he pensado es que vosotros, como asociación, como os queréis llamar, de Radio Nicosia, queréis, que si queréis participar en la campaña solidaria, os podéis adherir y tomar iniciativas por vuestra cuenta para ayudarla. O sea, igual que se está tomando el curso social de AREP, vosotros las podéis tomar por vuestra cuenta. Aparte de la difusión que estamos haciendo, vosotros, si queréis, no hace falta que venga yo, podéis difundirlo, el caso de esta chica, en otras ocasiones, hacer una cuña, lo que veáis más conveniente. Y si queréis tomar otro tipo de iniciativas para ayudarla, estaremos encantados. Bueno, estará encantado sobre todo su familia, claro, y nosotros también.
Vale. Claro que sí. Lo comentaremos durante los programas y
las asambleas.
En la asamblea me han dicho que lo discutiríais.
Claro.
¿Y esta chica está en el club social de AREP?
No, chica es una chica que no creo que sea enferma mental, simplemente tiene un problema de parálisis. Lo que pasa es que sus padres, digamos, que han organizado una plataforma para obtener el dinero, ¿no? Entonces, vía de una persona de allí, del AREP, ha llegado a nosotros el caso, ¿no? Y bueno, se ha hablado. Yo en realidad me he incorporado tarde a la comisión, o sea, tampoco os puedo explicar muy bien la historia de la campaña a favor de AIDA. Una persona de allí nos trajo este caso a nosotros, nos puso en conocimiento del caso y a partir de ahí pues nosotros hemos tomado estas iniciativas como venir a hablar aquí o organizar los medallos y tal.
Muy bien.
Muy bien.
Bueno, Fernando,
¿tenéis alguna pregunta más? ¿No?
¿Tenemos alguna pregunta más?
No.
Bueno, que os deseamos mucha suerte. Vale. Y que ojalá siga para adelante este proyecto.
Y que la gente que nos esté oyendo,
claro,
se implique.
Repite la web.
Sí.
La web es la siguiente:
www.solidaridadparaida.com.
Vale, genial.
Gracias.
Bueno, Fernando, muy bien. Gracias.
La 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 En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar.
Quería comentar una cosa que tal vez no todo el mundo sabe, que no todo el mundo que nos escucha y que nos lee en Facebook, que es posible hacerse socio de la Asociación Radio Nicosia. Y solo por 50 euros al año. Y así podéis participar más activamente a la radio, podéis ayudarnos.
En los talleres.
Los talleres también. Todos los socios pueden venir aquí, también quien no es socio, pero podéis venir aquí a la radio, ver qué es lo que hacemos. Entonces, os esperamos.
Ole.
Efectos de la asamblea de Lourdes. Efectos inmediatos.
¿Cómo hace el que se quiere hacer socio? Me quiero hacer socio, ¿qué hago?
Tiene que ir a comento San Agustín.
O mandar un mail.
Info@radionicosia.org.
Eso.
También es posible escribirnos en el Facebook, ¿o no? Mm. Sí.
Vale, o en la página web también.
No, más eso.
Facebook y email.
Pues hay mucha manera para contactarnos.
Ole. Por teléfono también te mando los miércoles. Ok. Bueno, yo quería decir que estamos aquí con Leo de los Tesudaca. Es un placer tenerte, como siempre.
Buenas tardes, familia. Un placer mío estar acá con ustedes, que siempre van conmigo en mi corazón, o sea que es lo mismo que todos los días, vamos.
¿Cómo está la familia? ¿Cómo está tu hermano? ¿Cómo están los chicos?
Bueno, mi hermano enamorado, lo que realmente es bonito, decir que alguien está enamorado y el resto también enamorado de la vida, del camino y de estar en contacto con mucha gente de todo el mundo que, aunque no nos pensemos que es así, somos más los que estamos de esta forma, ¿no? O sea, en todos lados encontramos mayoría de gente que quiere un mundo mejor, que quiere amor, que quiere compartir. Entonces, simplemente nos toca a todos abrirnos a eso y estar atentos a lo que nos va pasando por los costados, ¿no? Y lo lindo de Radio Nicosia es eso, ¿no? Que todo el que viene a Barcelona, yo creo que tiene que pasarse por Radio Nicosia para encontrar ese lugarcito bonito.
Qué añoranzas desde cuando empezamos a conocernos hace 10 años, ¿eh? Porque vosotros ya lleváis 11, pero nosotros llevamos 10, ¿eh? Pero empezamos casi juntos.
Bueno, yo creo que estuvo muy bien lo que hicimos hasta ahora, pero lo mejor creo yo que está por venir siempre, ¿no? ¿O no, Preci?
Sí.
¿Eh?
Sí.
A ver cuándo la liamos juntos de nuevo por ahí.
El disco está a la venta, acordaros, ¿eh? Radio Nicosia. Mundo Nicosia está a la venta y Sheshudaka participa porque fue una idea también de ellos, una gran idea. Con Raúl y el cavernícola, y bueno, fueron ideas geniales.
Bueno, esto es para adelante, o sea, tendremos que seguir haciendo cosas, muchachos, sí, y muchachas, si no, ¿cómo hacemos para divertirnos en este mundo, no? O sea, a veces parece que el que está aburrido hace daño, entonces mejor hagamos cosas y pasémosla bien, ¿no? Ustedes son campeones en eso, en pasarla bien, no me digan que no, ¿eh? ¿Eh? Yo digo, ¿ya están de vacaciones los Nicosia? No, ya están de nuevo, qué baro, yo los admiro un montón, sinceramente.
Aburrido hace daño.
O critica. Una muy buena frase. O critica. Sí. ¿No? O sea.
Que hace daño también.
¿Y quién son estos amigos que nos has traído, Leo, hoy, desde Argentina? Explícanos un poco quiénes son. Perdonen que las coordinadoras.
La presidenta siempre tiene palabra.
La princesa contra la presidenta. Qué duelo, ¿eh? Qué duelo que tenemos aquí hoy. Bueno, a ver, hoy han venido aquí de visita preguntando por Nicosia desde Longchamps, Buenos Aires.
Exactamente.
Gran Buenos Aires, ¿no?
Gran Buenos Aires.
Han llegado los amigos Mercy.
Suyay, Pablo.
Los amigos de Mundo al Revés.
Exactamente.
Un programa de radio que sale a través de internet, además de salir por Radio La 25, ¿no?
La 26.
Radio 26 de julio. Bueno, Radio 26 de julio.
De julio,
muy bien. Y aquí están para, bueno, para justamente compartir estas lindas cosas que se aprenden en Nicosia.
Sí, en realidad la verdad que es un gusto poder estar acá. Desde nuestro programa, que justamente se llama Mirando el Mundo al Revés, por la letra de la canción de Leo, de los Che, porque bueno, nos ha tocado vivir también, a mí personalmente me tocó vivir esa época aquí en Barcelona, en esa época que todavía se podía andar por la calle haciendo música, todavía la cultura no era penalizada con un garrotazo o con sacarte los instrumentos, y bueno, a partir de ahí creo que la semilla de ese programa nació acá, me la llevé de vuelta a Argentina, y hace 5 años estamos en el aire justamente haciendo esto, tratando de unir o de poner cada vez más cerca a los que estamos en el mismo camino, como decía Leo, y que de una manera u otra nos terminamos encontrando siempre. El tema de Radio Nicosia ya por ahí es conocida, o se hace un paralelismo, o se traza un paralelismo con la Colifata. Entonces la gente que conoce a la Colifata y el que está en el tema conoce también a Radio Nicosia, y bueno, para mí la verdad es un orgullo poder estar hoy aquí charlando con ustedes.
Hola, y es un orgullo para nosotros teneros aquí. Os quería preguntar cómo funcionáis un poquito.
Mira, en realidad es un programa que tenemos. Un programa que hacemos la producción, la puesta en el aire, las notas, todo. Este grupo que ves acá, estas tres personas: Franco, Suyay, por ahí haciendo de. Suyay mejor, exactamente,
para
donde estamos. Claro. Digamos que en Argentina, y viniendo por ahí de familia italiana, el nombre Franco es un nombre bastante utilizado. Así que, con perdón del nombre, aquí en Cataluña fundamentalmente. Pero él hace la producción general, yo hago las notas y todo lo que tiene que ver con la puesta en el aire y con la locución. Y bueno, Bea ayuda muchísimo también en lo que es la producción y las fotos de esta cuestión integral por ahí que hacemos, no solamente hacer el programa, sino llevar un Facebook, llevar una página, y tratar de que seamos cada vez más, como dije antes, ¿no? Me parece que lo fundamental es esto, de tratar de ir uniendo diferentes lugares y diferentes espacios para que todo el mundo sepa que no se está solo, porque muchas veces vos te encontrás yendo a un recital, por ejemplo, de un grupo que por ahí no es muy conocido, y empezás a hablar con gente que va a ese recital y se queja de que, sobre todo en la Argentina, ¿no? La comunicación hoy está cooptada por dos grandes medios. Y es como que te meten continuamente cosas en la cabeza y te dicen, no, y bueno, pero no tenemos otra cosa para escuchar, o dónde podemos ver la información que, bueno, justamente de acá, justamente de los medios alternativos, justamente de los medios que no han sido comprados por el sistema, y bueno, así vamos haciendo. Y yo coincido totalmente con Leo, que somos muchísimos. Por ahí lo que tarda un poco es en visibilizarse. Pero que somos muchos no me cabe ninguna duda.
Están en comunicación. Sé que hay mucho movimiento de coordinadoras de radios o de medios alternativos de comunicación.
Sí, está Farco, sobre todo, que bueno, ellos por ahí la comunicación la hacen más con las radios. O sea, está más a un nivel de radios, o hay una movida grande de radios, pero por ahí no de programas. Sí, lo que hemos hecho es, y esto en base a hablar con uno, hablar con otro, y se termina siendo una gran cadena de programas que más o menos vamos por el mismo camino. Y bueno, ¿y qué se hace? Y se van intercambiando cosas. Leo muchas veces ha dicho, ¿no?, de que la música o un tema cuando vos lo cantás deja de ser tuyo. Y yo soy un convencido que con la radio eso es lo mismo. Yo hago una nota. La nota esa ya no es más mía, o sea, ya no es de Mundo al Revés. Ya está abierta para que se la lleve, que se la tenga que llevar, porque ¿qué es lo principal? Y bueno, lo principal es que cuanto más gente escuche a esta persona, sea músico, sea una persona, nosotros trabajamos mucho con lo que son los pueblos originarios de Latinoamérica. Entonces, y dentro de todo en Argentina estamos medianamente bien, pero un país como Colombia, por ejemplo, Colombia tiene sus partes de adentro, de Colombia profundo, o de donde están los pueblos originarios, totalmente invisibilizado. No solamente sí. invisibilizado, sino con una dosis de violencia terrible. Y bueno, eso nos sale a los grandes medios, ¿por qué? Porque no vende. Bueno, entonces, uno por ahí, el granito de arena que tiene que poner, o que nos parece a nosotros que se tiene que poner, es eso. Es que salga eso la luz. Y bueno, así se va haciendo, así se va trabajando.
Pero luego está el límite, ¿dónde está el límite, no? Porque luego visibilizamos demasiado, por ejemplo, a poblaciones indígenas. No sé si te referías a eso, o te referías más a criminalización y tal.
Yo creo que todo en su justa medida, digo... El visibilizar a los pueblos indígenas es todo un tema, más viviendo en Sudamérica o en Latinoamérica. Claro. Porque, por ejemplo, pasa y ha pasado mucho en el sur de Chile con los mapuches.
Sí.
Por ahí viene tu pregunta, o sea, como que se los ha visibilizado o han tomado demasiada fuerza ciertos grupos que por ahí no es el pensamiento del mapuche puro. Pero claro. Queda entonces como que el mapuche, y vos te vas de Santiago para abajo, y mucha de la gente dice, el mapuche es violento. El mapuche no es violento.
Claro.
Como en todos lados, por ahí hay un grupo, hay un pequeño grupo minúsculo, que termina sirviendo contra lo que pelean, digamos, que por ahí es lo que sobresale. Pero me parece que...
O también que tienen una lucha por algo, y como nadie los escucha, pues... se revelan cada vez más fuertes.
En este caso son las tierras. En este caso fundamentalmente son las tierras.
Sí, 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 sí.
Los gobiernos de Latinoamérica, pero fundamentalmente el chileno, ha ido quitándole absolutamente todas las tierras. ¿Por qué? Tiene una explicación geográfica por el lugar, pero económica. Las tierras de los mapuches, que por ahí no pasa tanto en Argentina, sí pasa en Chile, las tierras de los mapuches chilenos están en los mejores lugares de Chile. De hecho...
Es lo mismo que pasa en Colombia, por ejemplo, en la zona de La Guajira, el Parque Tayrona, la Sierra Nevada, todas las comunidades indígenas y tal, y los están prácticamente destruyendo, los están echando de ahí porque están favoreciendo cada vez más el turismo, todo lo que es la zona del Parque Tayrona, la Sierra Nevada... Uh-huh. Y me refería a eso, de visibilizar a estas comunidades indígenas. A veces, ¿dónde está el límite, no? ¿Hasta qué punto es bueno visibilizarlas, no? Porque llega un momento en el que como que rompes un poco, chocas demasiado, entras en un mundo que es muy íntimo de ellos, ¿no? Y sí. Lo acabas pervirtiendo y lo acabas...
Por ahí lo bueno, decir una palabra, sí, ¿no? Está bien, pero por ahí lo bueno es dejar que ellos mismos muestren
exacto.
lo que ellos quieren mostrar.
Sí, sí.
Por ahí nosotros tenemos una cantante mapuche muy conocida y muy respetada dentro de la comunidad, que es Beatriz Pichimalén, que es una persona, un ser maravilloso, que tiene muy buena onda con nosotros, con el programa, y es una persona que con el tiempo la vas conociendo y vas aprendiendo que no le tenés que preguntar las cosas. Ella te va a contar las cosas a su debido momento, que por ahí a veces es un problema del periodista, ¿no? Esto de querer saber, y por ahí uno tiene que aprender de que, más si estamos en un medio alternativo, en un medio que por ahí protestás en contra de ciertos modismos que tiene el periodismo, entonces vos no tenés que terminar haciendo lo mismo. Te digo este caso porque es un caso puntual, es un caso que por ahí a mí las primeras dos, tres veces que yo hablaba con ella, sabiendo que era una persona de extrema sabiduría en cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con la salud, de cómo manejar o de cómo ellos, nutriéndose de la tierra y de lo que la tierra les da, sanar a sus enfermos, bueno, por ese lado, y a mí eso me interesaba muchísimo. Y por ahí chocaba, justamente, como decís vos, chocás porque vos le querés sacar algo que ella no está dispuesta a dártelo. Y que después, en la confianza, te termina diciendo, o sobre todo los rituales, algún ritual que uno quiere saber cómo se hace, ellos te lo terminan diciendo. Entonces por ahí me parece que el límite, a mi modesto criterio, por ahí el límite es ese. Es ir hasta donde ellos te dejan,
sí.
No ir más allá.
Sí, sí, sí.
porque eso también hace que haya un ida y vuelta. Y bueno, si no te quiere contar algo, déjalo, por algo, que claro, las cosas salgan cuando ellos quieran.
Que sea algo recíproco, quieran. Que sea un sentimiento recíproco y una reciprocidad.
Claro. Exactamente. Hola. Pero bueno, le robé acá todo. El...
No. Si robó, hágase cargo, hermano. ¿Qué ganamos ahora diciendo robé? Ya está, ya robó.
No. Ahora os quería hacer una... Bueno, ¿querías comentar algo, Leo?
Nada interesante, tranquilo.
Os quería hacer una pregunta. Ah, bueno, tenemos el disco. El último disco, ¿no? ¿Es este?
Ese es el último disco que hemos sacado, sí.
1101 Lives Chesudaka. Conciertos en directo.
Sí.
1101 conciertos en directo.
1111.
111, perdón.
No me va a robar 10, cuidado.
Sí, el tono de robar.
A esta altura del partido, ¿eh? Es lo mismo.
¿Cuándo lo habéis sacado este?
Ese disco está se ha editado fuera de España, pero el 15 de octubre se edita en España.
Ah, ok.
Y bueno, digital ya está también editado y bueno, refleja los 11 años, los 1111 conciertos que hemos hecho. El disco es en directo, grabado en Budapest, en Hungría. Y bueno, no sé, es otro granito de arena de Chesudaka para que la gente la pase bien. Si podemos hacer algo para que nos escuchen en su casa y canten la risa bonita y se pongan contentos, o que se den cuenta que la política es mentira, o que mirando el mundo al revés las cosas a veces son más lindas. Eso es lo que queremos, que la gente escuche. Si lo escuchan en su casa, bueno, pues felices todos, ahí lo tienen.
Olé. Y hablando de esto de mirar el mundo al revés, os quería hacer una pregunta un poco a todos. Hoy el tema era lo relativo y lo absoluto, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto? ¿Lo sabías? O sea, no tanto las corrientes filosóficas del absolutismo y del relativismo y tal y cual, ¿no? Sino llevarlo un poco al día a día. O sea, ¿hasta qué punto o cómo solemos llevar las cosas en la vida nosotros? ¿Las solemos relativizar? ¿Las solemos absolutizar? ¿Si somos conscientes de ellos? ¿Hasta qué punto creemos que existe el absoluto? Planteábamos antes, por ejemplo, de que hay personas que lo absoluto puede ser el amor para un hijo, o sea, el amor hacia los hijos es algo absoluto, ¿no? Que no puedes, lo planteaba Martín, por ejemplo, que no puedes relativizar. Tú quieres a tu hijo de cualquier manera, ¿no? Y por encima de todo, y no hay manera ni forma de relativizarlo. O, por ejemplo, para ustedes, por ejemplo, la música, ¿no? Lo absoluto lo puedes encontrar en la música. Es una forma de, decía Jaume, que necesitamos a veces... Si todo fuera tan relativo, sería un poco difícil, ¿no?, construir pequeñas cosas o grandes cosas, en el sentido de que necesitas algo un poco absoluto, ¿no? Crearnos esas microverdades como
claro,
con las que
atarnos,
exactamente, y luego a partir de ahí como que sí empezar un poco el laberinto de la relativización, ¿no? Pero a partir de algunas pequeñas verdades que sean un poco absolutas para cada uno, o sea, un poco relativas, ¿no? Y ahí,
o sea, con todo lo que estás diciendo ya creo que has contestado la pregunta.
No nos dejaste nada para nosotros.
No, está muy bien. Para mí lo que acabas de decir, lo que me viene a la mente es el yin yang, ¿no?
Sí.
Que en todo lo blanco hay algo negro, en todo lo negro hay algo blanco, y lo relativo y lo absoluto van de la mano, nada es tan absoluto ni tan relativo. Lo que es absoluto es extremista, lo que es relativo es extremista, ¿no? Las dos cosas juntas llevan a una realidad, porque, como dijo Rubén Blades, no creo que haya perfecta conducta ni verdad absoluta, ¿no? O sea, al ser humano no tener una perfecta conducta no hay nada absoluto, ¿no? Pero es relativo.
Claro, exactamente. No, sí, es un poco eso. La verdad que coincidimos, me parece que por ahí, y llevándonos a lo que es Latinoamérica, el absolutismo a nosotros nos ha costado cientos de miles de muertes. Entonces,
no solamente en Latinoamérica.
Sí, seguro, pero lo hablo como los absolutismos, si vas más
todos
atrás, pero los absolutismos absolutos. A nosotros,
es Mussolini.
Claro, Franco. Bueno, sí, no, seguro. Y en Argentina, bueno, lo que tiene que ver con los con los militares y bueno, más atrás, si querés más atrás, el absolutismo. El absolutismo católico dejó millones de muertes indias. Entonces,
españoles.
Sí, de todo.
Bueno, nosotros.
No, pero hubo de todo. Hubo españoles, hubo portugueses, hubo de todo un poco.
Ingleses,
sí. Todos los que fueron. Entonces,
todos los que fuimos, Pablo, porque yo me llamo Fernández Estracuadaño,
Claro, nosotros.
Yo lo siento, ¿no? Nací en Latinoamérica, tengo un sentimiento hacia la tierra muy arraigado también con Latinoamérica, pero hay que... ahí está, la sangre del ser humano ya a esta altura del partido ya está...
Licuada.
Creo que sí, es un licuado de la Boquería, ¿no? Sí. De esos que tienen mucha fruta. Que tengo ganas de tomarme uno ahora, por eso lo digo. No, pero que ya... Creo que el camino para que esto... O sea, no sé si va a cambiar, pero para cambiarlo, aunque sea en micro... Con microemprendimientos hay que empezar por uno sabiendo que todos estamos en la misma, que no puro no hay nada, ¿no? Ya... Es una tontería. Para mí el tipo que defiende una bandera, por ejemplo, yo no lo entiendo. Una bandera sobre todas las cosas, ¿no? Como que nosotros somos así, ¿nosotros quién?
Claro.
Si mi hermano y yo somos tan diferentes,
definimos,
¿no?
Nosotros.
Mi hermano, de mismo padre, de misma madre, somos tan diferentes nosotros dos. Con mi hermano duermo en la misma habitación desde hace 35 años, que fue cuando él nació, y somos muy diferentes.
A una
ustedes
misma
conocen
persona,
a mi hermano, a Cachafaz, y somos muy diferentes con Cacha. Tenemos ciertas bases que sí, ¿no? En la vida... De tanto patear juntos, tenemos claras, pero que terminamos siendo dos individuos totalmente diferentes. A partir de ahí viva la diferencia.
Por supuesto.
Y viva el aprendizaje, ¿no?
Mal, claro.
Y el dividir siempre termina restando, ¿no? Se trata más de multiplicar para sumar.
Claro. Yo creo que para poner un puntito final, digo esto, vos tocaste algo, una palabra que para mí es clave y es el aprendizaje. Sí. Siempre hay algo para aprender. Siempre. El que justamente, ¿no? El que se cree tan absoluto de pensar que lo aprendió todo y bueno, ahí estamos complicados.
Y yo creo también que por mucha mezcla que haya, o sea, en sentido positivo, siempre queda un trasfondo de la esencia, ¿no?
Uh-huh.
O sea, esa no se borra, ¿no? Y eso es lo bonito también, que seamos todo un conjunto, pero que lo que decías tú un poco, que al fin y al cabo, yo qué sé, mantenemos un poco nuestra esencia, ¿no? Nuestra...
Es que nunca te vas a escapar de tu esencia.
Claro, es lo que decías hoy un poquito sí. Vos, Leo. Hay que saber de dónde venimos, en realidad, y nunca
olvidar. Claro, pero imagínate si todos nos empezamos a mezclar con todos, ¿qué es? ¿Cómo está pasando? O sea, el cosmopolitismo...
Pero pasa desde siempre.
Sí, por eso.
Pasa desde siempre.
No, es verdad.
O sea, ¿dónde empieza todo, no? O sea, el mezclarse es una conducta humana. Exacto. Sí. Tú te mezclas hasta leyendo un libro, ¿no? Porque te metes en la cabeza, no sé, a García Márquez, qué sé yo, y García Márquez nació en Colombia y yo nací en Argentina. Y vengo aquí y leo algo catalán, no sé, o algo ruso. Y de repente termino siendo un poco de cada... sin moverme de mi casa, ¿no? Solo leyendo un libro. Ahora con internet ya ni te cuento.
Eso es muy interesante.
Ya es una locura.
Cómo las cosas son relativas, ¿no? Hablando de relativo y absoluto. Porque, por ejemplo, a mí, yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela, tenía una profesora que me ponía como ejemplo. El escritor que nunca ha salido de su pueblo y que ha estado leyendo y conociendo a gente y... O sea, palpando el mundo, tocando el mundo y saboreándolo, pero desde su micro sociedad, micro mundo. Y te escribe relatos increíbles y movidas increíbles y historias increíbles. Y luego está el escritor que ha viajado, se ha girado todo el mundo. Y te puede llegar a describir con la misma intensidad, o sea, no será nunca la misma, ¿no? Pero te llega igualmente a describir cosas increíbles y alucinantes. Y cómo las dos personas que viven en realidades tan completamente distintas pueden llegar a unos mismos valores o a unos mismos sentimientos o a unos mismos, ¿no? No sé.
Sí, tiene que ver con la persona, digo, y por ahí, a veces, inclusive hasta ese que nunca salió de su casa o nunca salió de su lugar... te escribe cosas que te enganchan mucho más que aquel que ha viajado.
Claro.
O sea, pero bueno, eso tiene que ver también.
Es que eso es relativo.
Eso es relativo, exactamente.
Es lo que comentabais todos, ¿no? Como dice la frase esa, es hay que aprender de la historia para que no se vuelva a repetir, ¿no? Y me refería a los conflictos bélicos.
Claro que sí.
Bueno, y las buenas historias que se repitan.
Sí, bueno, también.
O sea, todas las veces posibles, ¿no? Porque la historia no es tan mala tampoco, ¿no? Es mala una parte de la historia y otra muy buena. No
la
sé.
La historia se ha dado la historia según quien te la cuenta.
No, y la historia mezclada también, porque la misma batalla para uno fue de una manera y para otro fue de otra.
¿Seguro?
Pasa que la cuenta por lo general es que sobrevivió y termina siendo la verdad. Y así pasan las generaciones y etcétera. Pero sabiendo eso, creo que hay mucho más valor en investigar al que perdió. Porque esa información no nos llegó, ¿no?
Claro. Exactamente, y bueno, en Latinoamérica creo que hay un revisionismo bastante grande, justamente de este lado, ¿no? Este, en los últimos años, sobre todo, en las últimas dos décadas, de un revisionismo histórico desde este, ¿no? De contar la cosa desde que perdió, ¿no? Siempre desde que ganó. Y bueno, así vamos descubriendo algunas cosas también.
Y haciendo historia, ¿no?
Haciendo historia, exactamente.
Historia están haciendo los chicos de Radio Nicosia. Ya cumplieron 10 años
y van, el aire,
y van por más.
Y van por más.
Y van por más, pero van lanzados. Yo los veo cada vez más brillantes, cada vez más bonitos. ¿Eh?
Bueno, cuando volvamos al aire con el programa, seguramente ya lo tiramos acá al aire. Ahora estamos en un impasse que seguramente durará hasta noviembre. Y en noviembre, si no, estábamos los sábados de 12 a 14. Todos los sábados trataremos de seguir.
Se puede coger por internet.
Sí, sí, hoy podés escuchar los programas de los 5 años, digamos, o parte de los programas de los 5 años en el blog, que es mirandoelmundoalrevés.blogspot.com. Allí hay una parte de cada uno de los programas. Y seguramente en noviembre, fin de octubre, principio de noviembre, empezaremos con algo que tenga que ver con internet. Exclusivamente la radio hoy no lo vemos viable, bueno, pero seguramente algo en internet lo haremos, y trataremos de que el programa, ya te digo, fueron 5 temporadas en ese horario, entonces trataremos de ponerlo en ese horario también. Y después el Facebook, ¿no? Que el Facebook es una
hoy
cuestión
todo,
exactamente, por sí. Ahí inclusive notas y cosas que por ahí anticipos poníamos en el Facebook, o yendo a ver algún recital, o yendo a ver alguna cuestión que tenía que ver, ella que hablaba antes de Farco, alguna cosa que se hiciera así, bueno, se hacían algunas notas y ya directamente se ponían ahí, ¿no? Se trabaja mucho con todo lo que es internet hoy.
¿Te puedo preguntar por qué estáis todos en Barcelona por trabajo?
No, vinimos de paseo, yo amo esta ciudad, voy a hablar personalmente, viví casi 2 años acá en un momento que la Argentina prácticamente te expulsaba. Bueno, yo tengo los mejores recuerdos de Barcelona, de su gente, y de venir por ahí en una mala situación económica y poder hacer poder haber vivido acá y que encontrar una familia, encontrar esto, ¿no? Que hablamos tanto de que estas cosas que nos vamos juntando y que nos vamos encontrando sin prácticamente conocer, y es un programa de radio acá también, o sea, digamos que yo amo esta ciudad, amo lo que es Barcelona.
Aunque ha cambiado mucho.
Ha cambiado mucho, sí, tal cual, ha cambiado mucho, pero bueno, uno siempre se queda con lo mejor, ¿no? Pero sabes que lo que está bueno, que no ha cambiado esto, o sea, contrabanda sigue estando, estos lugares siguen estando, y mientras estos lugares sigan estando, mientras siga estando Che Sudaca, mientras uno pueda seguir juntándose con amigos y pueda seguir habiendo esta comunicación, entonces quiere decir que no ha cambiado tanto, o que lo esencial no ha cambiado tanto.
Vale.
Hola.
Pues muchas gracias por venir a visitarnos.
Gracias a ustedes por dejarnos este espacio.
Yo no te la voy a seguir, sigo con la entrevista. ¿Sí? Vale, cortamos un momento.
Bueno, sí,
para
sí.
Poner un poco de música. Silence, 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 rabal, rabal. Silence, silence, calle hospital.
Escucha, maquinita, con tu corazón. banda. 20 años. Gracias por escucharnos.
Seguimos aquí con los chicos, con Leo de Chesudaga y con los chicos de Mirando el Mundo al Revés. Ya, chicos, se nos acorta el tiempo, casi vamos acabando, así que un millón de gracias por estar aquí, un millón de gracias por la participación, por el apoyo, por la presencia, por el cariño, por el calor.
Gracias, gracias a ustedes infinitas, en
por
realidad.
Por el soporte.
Eso, gracias a ustedes infinitas por seguir en el aire, por estar. Que
seguimos
eso,
volando.
Eso es fundamental. Es fundamental muchas veces volar y no tener tanto los pies sobre la tierra. Seguir en este camino. Seguir en este camino. Yo les agradezco infinitamente haber podido. Para mí es un orgullo muy grande poder haber estado aquí en Contrabanda y en Radio Nicosia.
¿Hasta cuándo se quedan aquí?
Nos quedamos hasta el viernes.
Ah, vale. Bueno, pues por la próxima vez que estés por aquí, más que bienvenidos.
Bueno, muchísimas gracias. Igual para cuando estén ustedes por Argentina.
Vale.
La risa te cura el alma, calma un momento si es de verdad.
Olé.
Es beneficiosa, muy saludable, bienestar, aplasta la ira y que no se diga que el miedo se va, la mejor amiga que hace que todo vuelva a brillar. La risa bonita, la risa buena, 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 buena. La risa bonita, la risa buena. Esto es geométricamente correcto. Ahí está. Gracias, familia. Hasta la próxima.
Nos dijeron cualquier cosa, pero ninguna respuesta. Y este canto canta para no olvidar a la gente que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Pero hay mucha gente que se puso en pie, por medio de la paz no te vayas a caer. Ya lo dijo Gandhi, lo dijo Malcolm X, y mucha de la gente que mataron por hacer amar, pensar, sentir y no obedecer. Nada que pagar, tampoco hay que deber, con todas esas madres que lucharon por usted. Por medio de la paz no te vayas a caer. En la Plaza de Mayo siguen en pie los saharauis, siguen en pie los gazarríes, siguen en pie. Plaza del Sol, te digo, está en pie. Plaza Cataluña, te digo, está en pie. Toda Sudamérica, te digo, está en pie. Alma rebelde, levántense. Alma rebelde. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Que viva y viva la gente, que ve el mundo diferente. Que viva y viva la gente.
Ay, que viva Facundo Cabral.
Que viva y viva la gente.
Ni a balazos tu idea la van a matar.
Que viva y viva la gente.
Tu mensaje es fenomenal.
Que viva y viva la gente.
Porque tu alma es inmortal.
Que viva y viva la gente. Salimos a la calle como pueblo.
Que viva y viva la gente.
Abuelas, niños, padres a cantar.
Que viva y viva la gente.
Porque han hipotecado
sin contrabanda no hay radio. Sin contrabanda no hay radio. Sin contrabanda no hay radio.
91.4
FM. Bueno, volvemos al debate entre lo relativo y lo absoluto. Estamos aquí con Jesús, Víctor, Isar y bueno, María Elena, que ha vuelto de Grecia. ¿Sí?
Bueno. Hola. Hola. Sobre todo Isar tiene muchas ganas de hablar.
Toma.
Pero empezaremos por Jesús.
Sí, vale. Así te preparas un poco.
Dale, Jesús.
Buenas tardes, Radio Nicosianas y Radio Oyentes. Relativismo y absolutismo. Las ideas y actitudes dependen de cuestiones morales, culturales y sociales. No todo es blanco y negro. Tampoco en nuestras emociones, pensamientos y filosofía de vida tenemos que ser extremistas. Lo que sí podemos es ser absolutistas en parcelas de nuestra vida, como los sentimientos que poseemos hacia nuestros familiares, padres, hijos, abuelos, y virtudes o cualidades de nuestra personalidad, como la generosidad, honradez, solidaridad, etc. El absolutismo, como una posición en el trabajo, por ejemplo, o en la adolescencia, se vive de una forma opresiva. Y uno puede tomar decisiones impulsivas que condicionan el futuro de la vida adulta, que luego requiere de tiempo y esfuerzo para encauzar la vida futura. Relativizar se podría decir como restar importancia a las contingencias que nos se presentan diariamente. Podríamos vivir en una ilusión en lo que hace referencia a la corrupción de los políticos, las hipotecas abusivas, la crisis económica, los embargos arbitrarios, se quedan con tu piso y te dejan con una deuda vitalicia y sin piso, las personas que se alimentan en los comedores sociales y los niños que padecen malnutrición. Pido disculpa, esto no es relativizar, esto es sufrir en un país que se supone que es desarrollado. Gracias.
Jesús, Jesús. Que aparte fue tu cumple, ¿no, Jesús? La semana
pasada. Sí, el día 15. Voy a ir un pequeño pica-pica. Cuatro olivas.
Estáis todos invitados.
Invitadas, invitadas también. Invitados, invitadas.
Y aquí tenemos nuestro bailarín.
Sí, bailarín.
Bueno, no, nuevo,
yo no me
preparo
nada, pero pienso que lo que ha hecho Jesús es un relato absolutamente cierto.
Gracias, Víctor.
Pues yo pienso que el otro día hablando con Jesús me di cuenta de que era una persona muy inteligente y escribe con
Hombre, no es para tanto.
Sí, 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 es para tanto.
Sí lo es, Jesús.
Sí lo es. Escribes muy bien y la verdad es que yo me siento identificado en lo que dices, en tus palabras.
Silvia, ¿querías comentar algo? Ah, no, vale.
Víctor, dale, Víctor, ¿tú tienes algo para...?
Bueno, yo no había preparado nada, pero pienso que la relatividad es la línea más inteligente por encima de lo absoluto. Porque las cosas absolutas realmente son... pueden ser fanatismos, pueden ser cosas malas. Pues, no todo es relativo del todo, siempre hay un punto pequeño de absolutismo, pero es mejor relativizar que no absolutizar. Y eso es lo que quiero decir.
Muy bien, Víctor.
Y ahora tenemos a Isaac.
Que esperábamos este momento.
Bueno, yo estaba pensando aquí. Yo pienso que a veces lo absoluto, lo absoluto puede ser relativo y lo relativo puede ser absoluto. O sea, tú decides a lo que le vols donar valor a la cosa, ¿no? Lo...
Estas son palabras sabias, Isaac. Sí. No, sí. En serio, sí, porque lo planteábamos antes, ¿no? O sea, lo absoluto puede ser, para mí puede ser algo absoluto, para ella puede ser algo absoluto, para él puede ser algo absoluto, para ti puede ser algo absoluto. Entonces lo absoluto acaba relativizándose, ¿no? Según sí. Cada individuo, cada persona, cada manera de ver las cosas.
Pero siempre hay como un tronco común de todas las personas, ¿no? La manera sí. De fer, siempre hay una base, no sé, hi ha unes coses fonamentals, no? que fa que la gent es comuniqui, que la gent... No? No sé.
Si me disculpas, César, yo creo que lo absoluto depende de la experiencia que tenga uno, porque si eres adolescente y no tienes experiencia, debido a la impulsividad, tomas decisiones absolutas. No sé qué pensáis.
Pues
sí, también la necesidad de tener algunas ideas absolutas deriva de ser inseguro, ¿no?
Querer sí, la inseguridad, sí, 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 sí.
Con algo,
sí,
querer describirse.
A vegades penses, ara d'acord amb això que deia
el Jesús.
El Jesús, que a vegades quan ets jove pots estar mancat d'experiència, no? I clar, però no dic que tots la gent jove sigui mancada d'experiència, no? Sinó que és una edat una mica, bueno, que pot ser una edat, pots tenir poca experiència o no, o pots ser jove i ser una persona molt molt adulta igual.
Bueno, sí, jo dic ja generalitzant, Isar, no.
Sí, hablando de lo que al hilo de que decía Jesús, de que cuando se es adolescente se puede ser más absoluto. El otro día volvía en el tranvía y una chica había perdido su móvil y le parecía que se había acabado el mundo porque no lo encontraba. Y bueno, yo pienso que la inmadurez es absoluta y que lo relativo es más cuando tienes más experiencia. Eso es lo que pienso.
Sí, o también a veces, hablando siempre de relativo absoluto, y si son los jóvenes que tienen ideas más absolutas o los que tienen más edad, para mí es lo que pasa a veces es que creciendo a través de las experiencias, uno se encierra dentro de las experiencias, entonces intenta hacer un resumen de lo que le ha pasado y tener unas ideas absolutas que son un poco para protegerse de lo que pasará en el futuro, ¿no? A través de las experiencias uno se forma unas ideas, pero son como algo que te cierra en un cierto sentido. Entonces,
no, yo a veces pienso que a veces, por ejemplo, yo personalmente me siento más bé ara amb l'edat que tinc que quan tenia 20 anys, no? Per exemple. I això ho valoro molt, no? Perquè sembla que hauria de ser contradictori, no? Que com més gran pues anessis més cap avall, i en canvi a vegades et pots sentir més bé amb una edat intermitja i en canvi l'edat jove que tothom juventut, allò que es diuen divino tesoro, aquestes coses, doncs a vegades no és ben bé així, no? Vull dir que és molt relatiu.
No, pero lo que ha dicho Claudia también es interesante, que hay cierto tipo de personas adultas, ¿no? Que tienen una vida ya hecha y, por ejemplo, me refiero al trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando trabajaba tenía un buen sueldo, lo tenía todo hecho y me salió una oportunidad. Y llegó un momento que ya no podía, o sea, no podía aprender más y tomé la opción de cambiar de trabajo, ¿no? Pero me coincidió que me puse enfermo y bueno, pero eso fue una casualidad, llamarlo casualidad o causalidad, llamarlo como queráis, y me puse enfermo. Pero si no me hubiera puesto enfermo, hubiera prosperado, pero tuve la desgracia de que me puse enfermo y bueno, pero cogí la opción esa de cambiar de trabajo y para prosperar y aprender más.
Però ara, quan tu tens una edat, tu pots veure que no només tu et vas posar malalt en aquell moment, tu t'adones que hi ha molta més gent que en aquella edat i en aquell moment semblant al teu es va posar malalta també, no? I això, abans, quan tu tens 20 anys i...
No, jo en aquells temps era el 92, o sea, tindria 65, 75, 27 o 88.
Chicos, queríamos decir una cosita rápidamente, porque nos faltan 4 minutos ya para acabar de estar al aire y tenemos una sorpresa, un regalito para Jesús, rapidísimo.
Vale.
Silvia.
Martín ha sido el instigador, ¿eh? A ver, Jesús, ¿te puedes levantar? Y me siento yo, pues.
Vale. El instigador, Martín. El instigador.
El de la idea.
Dale, Silvia.
A ver si me sale. Me tenéis que ayudar, ¿eh? A ver. Jesús es un chico guay, porque tiene buen corazón. A quien no le gusta su compañía es que no tiene razón. Hoy es su cumpleaños, celebraremos ahora. Que viva muchos años, toda la gente te adora. ¡Jesús, felicidades!
Jesús es absoluto. Bueno, yo quiero invitaros al Cumbén de San Agustín, calle Cumers número 36, que este viernes, a partir de las 7, hay una película muy buena que es también La Lluvia, y es un cineforo que luego veremos la película con palomitas incluidas y luego la debatiremos. Estáis todos invitados, viernes a las 7, calle Cumers número 36, Radio Nicosia, Cine Forum.
Y también cuando venís al convento para ver el cine, podéis hacer un socio de la Virgen.
Gracias.
Va a ser la encargada de los socios, Claudia.
Nos despedimos. Hasta
ahora.
Oscar. Dale. Dale. ¿Quieres decir algo?
No, que debatiremos la película, no las palomitas.
Sí.
Vale.
Vale.
Gracias.
Bueno, chicos, gracias. Hasta la semana que viene. Un beso.
Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia.
FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che.